Jorge Vasconcelos, él es economista, es uno de los economistas investigadores que tiene la Fundación Mediterránea y el IERAL. ¿Cómo le va, Vasconcelos? Muchas gracias por atendernos. Marcelo Torres le habla aquí en LB10. Buen día.
Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Un gusto.
Igualmente.
¿Cómo estás con ustedes?
Igualmente. Bueno, hemos leído tus informes y, por supuesto, todo lo de la Fundación Mediterránea, el IERAL. Y hoy te hemos convocado unos minutos para ver si nos podés orientar y esclarecer un poco la situación clave en la que se encuentra Argentina respecto de sus reservas en el Banco Central y, por otro lado, esta discusión política que se ha venido planteando desde la semana pasada, cuando la vicepresidenta le advirtió al presidente Alberto Fernández en aquel famoso acto por los 100 años de YPF que estaban manejando mal las reservas o había que cuidarlas. ¿Crees que se viene algún tipo de nuevo cepo en el horizonte de los argentinos como para encarajinar un poquito más la situación que tenemos?
Bueno, en realidad la situación de reservas está muy ajustada. Hay un compromiso dentro de las metas acordadas con el Fondo Monetario de llegar a un determinado nivel de reservas para fin de este mes. No se va a cumplir ese objetivo, pero siempre está la posibilidad de una renegociación, de conseguir algún perdón por el incumplimiento de las metas. Es posible que ese perdón ocurra dentro del staff del fondo, pero aún así, digamos, aún cuando se consiga ese aval del fondo a un cierto incumplimiento del nivel de reservas para fin de junio, el problema principal viene por el lado de la actividad productiva. Ajá. Porque la escasez de importaciones es cada vez más visible y cada vez más generalizada. O sea, desde la falta de gasoil en muchas provincias del país, sí, justo en un momento de cosecha en algunos casos, uh-huh, o de recolección de productos regionales, uh-huh, las botellas de vino, de frascos que escasean y que impiden cumplir con compromisos de exportación, botines de fútbol. O sea, la lista, sí, es increíblemente amplia. Uh-huh. Entonces, eso está frenando, en cierto modo, la actividad productiva. O sea, lo que esperamos para este segundo trimestre del año es una caída respecto del primer trimestre del nivel de actividad. Todavía una caída moderada, pero una caída al fin, y en parte es producto de la aceleración inflacionaria que hubo en los meses, empezó en marzo, abril, y en parte producto de esta escasez y de esta faltante, digamos, ya sea de combustibles como de ciertos insumos claves para la producción. Ajá. Así que, y el problema no está en las exportaciones, porque este año vamos a tener exportaciones récords.
Exactamente.
O sea, nos vamos a acercar, uh-huh, a los 90.000 millones de dólares de, sí, exportaciones, porque los precios internacionales de muchos de los productos que exporta Argentina están muy favorecidos por el drama humanitario que significa la guerra de Ucrania.
Sí.
El problema es que ante una brecha cambiaria de 70-80% y una política fiscal y monetaria que empuja, digamos, a favor de que quiere empujar la actividad, pero que termina empujando más importaciones, porque en los cepos siempre ocurre esa dinámica, digamos, uh-huh, todo aquel que puede conseguir un dólar, ya sea bajo la forma del billete o bajo la forma de un producto dolarizado, lo hace para protegerse contra la inflación. Entonces, con exportaciones récords, de todas maneras, la presión de importaciones es ascendente y se enfrenta a estas restricciones que comentábamos antes. En el primer trimestre, el primer cuatrimestre, las importaciones que no fueran energéticas subieron a un ritmo del 32% interanual, producto, sí, de esa política fiscal y monetaria que quiere empujar la demanda y termina empujando las importaciones.
Uh-huh.
Y los números no cierran para que las importaciones sigan a ese ritmo en lo que resta del año. Los cálculos nuestros indican que en realidad las importaciones de mayo a diciembre deberían caer un 4% respecto de mayo-diciembre del año pasado. Y eso es un escenario de muchísima faltante de productos. Entonces, una posibilidad es que efectivamente, como vos decís, se tomen medidas que impliquen cepos más restringidos todavía. O sea, el caso del dólar turista, o sea, la posibilidad de pasajes al exterior o
la
el
compra
dólar
con
ahorro.
Tarjetas o la compra con tarjetas.
Sí. Claro, eso yo creo que estaba bajo amenaza claramente, porque además es visible cómo ha aumentado la demanda del uso de ese canal, digamos, para el canal de los gastos en el exterior. El año pasado estábamos con un promedio de unos $200 por mes entre el dólar tarjeta y el dólar ahorro, el dólar de atesoramiento. $240 millones por mes estábamos, y ahora estamos acercándonos a $700 millones por mes. Es decir, un aumento de $450 millones por mes de la demanda de dólar a través del uso de la tarjeta.
Solo por el consumo de tarjetas y viajes.
Y el atesoramiento. Entonces, una especulación, no hay información oficial, obviamente, es que se corte esa posibilidad. Es decir, que uno realice un gasto en el exterior con la tarjeta y no tenga acceso a dólares oficiales para pagarla, sino que tenga que ir a lo que se llama el dólar MEP o el dólar CCL, o sea, que es un dólar legal, pero que es más caro porque se intermedia a través de bonos o acciones entre el mercado local y el mercado internacional. Es una posibilidad, no quiero decir que eso vaya a ocurrir, pero...
Son hipótesis, estamos hablando de...
Son hipótesis ante la faltante de dólares.
Exactamente.
Porque, además, repito, esto ya está pegando en el nivel de actividad. Entonces, si empiezan a salir números negativos del segundo trimestre de este año respecto del primero, respecto del cuarto trimestre de 2021, las autoridades obviamente se van a preocupar, y una de las pocas opciones que tienen a mano es esa. En realidad, estos cepos lo que hacen es eso, es que los dólares dejan de entrar, entonces las cuentas de dólares se hacen del mismo modo que la cuenta del almacenero. Entonces decimos, bueno, entran tantos dólares de exportación y salen tanto por energía y combustibles, que está subiendo mucho esa factura, salen tantos por dólar turista y quedan tantos dólares para importaciones. Y esa cuenta es la que da que de aquí a diciembre, las importaciones no puedan crecer respecto de las importaciones del año pasado, de todos los bienes que estamos comentando, digamos, ¿no? Desde las botellas de vidrio, los envases de vidrio, hasta los botines de fútbol.
¿Alguien se puede estar imaginando con sus consecuencias lo que podría llegar a suceder en el caso de que se prohibiera el uso de tarjetas, por ejemplo, para comprar bienes en el exterior, cualquier cosa?
No, es que la opción no es prohibirla, la opción es...
Es aumentar los impuestos.
Claro, es que el dólar disponible para pagar ese gasto en el exterior no surja de las reservas del Banco Central, sino que surja del mercado.
Mercado.
Por eso decía el CCL, el MEP, quizá no, la gente no está tan familiarizada. Pero son mecanismos para comprar y vender dólares en forma legal a través del mercado de capitales. Ya no sería a través de las reservas del Banco Central.
Claro.
Eso obviamente va a encarecer, pero estamos hablando de una especulación a números que no cierran. Claro es, los números no cierran, no alcanzan.
Claro.
En este escenario seguiría el desabastecimiento y eso afectaría el nivel de actividad como ya lo está afectando en este segundo trimestre.
Por ejemplo,
es un poco la síntesis.
Este es uno de los problemas, la falta de reservas que explica el faltante de gasoil, más allá de que nosotros no lo estamos extrayendo porque tenemos problemas para extraerlo como para transportar el gas. Es decir, no hay dólares para comprar gasoil.
Ni siquiera eso.
Esa
es la forma más contundente de decirlo, porque no se le escapa a nadie que el gasoil es fundamental para el movimiento de la economía, ¿no?
Y de aquí en más, a ver, otra de las preguntas en función, siguiendo el hilo de lo que está diciendo, es si estamos ante un año récord de ventas al exterior, con entre 80 o 90 mil millones de dólares, que son ventas al exterior, ¿cuánto puede ingresar exactamente al Banco Central de todo eso? ¿Y qué hace el Banco Central o qué hace la Argentina con esos dólares que ingresan? ¿Dónde están? Porque tampoco están en las reservas. ¿Por dónde se van? ¿Quién los tiene?
Claro, o sea, digamos, la comparación con el año pasado es útil para responder esa pregunta. El año pasado, a esta altura del año, las compras netas que había hecho el Banco Central en el mercado de cambios, en operaciones contra el sector privado, alcanzaban a $5.700 millones. Enero-junio, año pasado, $5.700 millones. Esas fueron las compras netas del Banco Central ante el sector privado de dólares. Y este año, con exportaciones récord, esas compras netas solo alcanzan a 900 millones. Ajá. Es decir, de 5.700 millones nos fuimos a 900 millones, una caída brutal. Y repito, eso no es porque no aumenten las exportaciones, sino ocurre porque hay mucha demanda de dólares de todo tipo, digamos, ya sea el dólar turista, el dólar tarjeta, sí. Hasta el dólar para impagar importaciones.
Sí.
Y hay un régimen cuotificado, digamos, para acceder a esos dólares para las importaciones. Las empresas que exportan más, por ahí tienen más posibilidad de acceder a esos dólares para importar, uh-huh. Pero las empresas que están en el promedio de la actividad exportadora argentina, esas son las que tienen más dificultades para cumplir compromisos con el exterior. O sea, se puede terminar afectando la dinámica exportadora, uh-huh. Por falta de insumos. Es lo que pasa con los claro. Vinos, digamos, ¿no?
Sí, sí, está claro. La última que te hago... Ya en una mirada macro, ¿cuánto más puede aguantar esta situación sin que algo termine por explotar? Es decir, tenemos la sensación, Jorge, que estamos en un globo que le estamos inyectando mucho aire, y por algún lado va a explotar, no sabemos por qué lado, y no sabemos si va a explotar en definitiva, pero es la sensación permanente, esa angustia permanente. ¿Cuál es el panorama que observan ustedes?
Bueno, el problema es que una derivación de todo esto es la escasez, y eso es sinónimo de más inflación, digamos, ¿no? Cuando no hay productos, suben los precios. En una inflación que ya se aceleró, o sea, la situación es muy riesgosa por ese lado. Hoy la inflación, digamos, está en un piso del 5,5% mensual, uh-huh. y si el gobierno insiste con esta política de seguir gastando más, de seguir emitiendo. Fíjense que ahora ha aparecido un nuevo proyecto de impuesto, uno más, digamos, porque, bueno, el gasto está subiendo a un ritmo de entre el 15% y el 20%.
La renta inesperada, de ese hablas.
Claro, claro. Uh-huh. El gasto está subiendo entre el 15 y el 20 puntos por encima de lo que sube la recaudación. Uh-huh. Entonces, si el gobierno insiste en esta dinámica, los riesgos son muy altos y tenemos una transición muy larga hasta las PASO del año que viene, y cuando ocurran las PASO el año que viene, digamos, puede haber algún político que se perfile como nítido ganador de esas PASO, claro. Y que pueda la gente percibirlo como el futuro presidente, uh-huh. pero la transición entre las PASO y diciembre de 2023 puede ser mucho más complicada de lo que fue la transición en 2015, cuando Macri ganó las PASO, sí. y se empezó a percibir que él iba a ser el futuro presidente asumiendo en diciembre de 2015. ¿Por qué la transición esta vez puede ser mucho más complicada? Por dos motivos. Primero, porque Cambiemos, o Juntos por el Cambio, ya hizo una experiencia de gobierno. En aquel momento, en 2015, había entusiasmo, uh-huh. y ahora hay menos entusiasmo porque ya hizo una experiencia de gobierno y no le fue bien. Uh-huh. Y la segunda razón, porque la situación económica hoy es mucho más complicada de lo que era en 2015.
Sí.
En 2015 la inflación estaba en el 2% mensual. Ahora, uh-huh. estamos, como decía recién, casi triplicando ese número.
Sí.
Y el endeudamiento del gobierno era mucho menor al endeudamiento del gobierno que hay hoy en el mercado de capitales locales. Deuda en pesos.
Sí.
Que al Tesoro le cuesta refinanciar cada vencimiento, esos vencimientos ocurren todas las semanas.
Es una bola gigantesca eso, ¿no?
Creo que la única forma de parar esto, uh-huh. es que existan propuestas muy, muy claras de parte de la política y de parte de los potenciales ganadores de las elecciones, sí. del año que viene.
Sí.
Y esas propuestas, lo fundamental, que tengan visión de futuro. O sea, para que uno pueda creer en las propuestas de política económica, tienen primero que afrontar el problema, sí. que se trata, digamos,
sí.
no ignorarlo, no esconderlo, no minimizarlo. Primero afrontar el problema, sea el de la inflación, de la falta de dólares, etcétera. Pero segundo, que exista visión de futuro, es decir, que uno vea que esos anuncios que se están haciendo empalman,
claro, claro.
con un programa económico integral. Si son medidas aisladas, no alcanzan, digamos, para revertir este deterioro que tiene la economía.
¿Es posible, en medio de todo esto, y cerramos un plan Bonex, que es algo que genera escozor en la ciudadanía, o una devaluación?
Bueno, cuando yo digo que las medidas económicas que pueden solucionar esto son medidas que tienen que incluir visión de futuro, lo fundamental ahí en esa frase es que las medidas que se tomen no impliquen que la economía se paraliza. Un plan Bonex estaría implicando que la economía se paraliza. Uh-huh. Entonces, no es por ahí que hay que buscar las soluciones. Pero siempre para que las medidas sean creíbles, confiables, hay un prerequisito, y es que este tremendo déficit fiscal que tiene el país, esta tremenda emisión monetaria que tiene el país, se pueda frenar, digamos. Claro. Sin uh-huh. ese prerequisito, el resto de las medidas vinculadas con el mercado de cambio, vinculadas con la inflación, el resto de las medidas no va a tener éxito, porque no va a haber expectativas favorables para esas variables, digamos. Claro. Así. Entonces, uh-huh. Yo creo que un plan Bonex implica desconocer esa, o digamos, no tener en cuenta ese concepto claro. que mencionaba antes, uh-huh. de la necesidad de tener visión de futuro en las medidas que se toman. Pero, sí. De todas maneras, todos tenemos que saber que la situación es muy delicada.
Muy complicada.
Uh-huh. Y si la economía se logra enderezar, en realidad tenemos muchísimo terreno para recuperar. O sea, lo que sabemos que hay en Vaca Muerta y que se puede explorar, lo que sabemos que se exporta de menos de carne, sí, de soja, sí. de vinos, uh-huh. lo que sabemos que se exporta de menos en uh-huh. servicios de conocimiento. O sea, una vez que la economía se puede enderezar, la capacidad del país de recuperarse es muy importante, muy rápida, muy fuerte, uh-huh. por lo menos por 3, 4, 5 años, la economía podría crecer a muy buen ritmo, por el punto de partida tan bajo del cual venimos. O sea, uh-huh. si uno mira las exportaciones de petróleo, por ejemplo, de Brasil, versus las exportaciones de petróleo de Argentina, hace 20 años atrás estábamos igualados, y hoy Brasil exporta como 20 mil millones de dólares más de exportaciones, más de petróleo, uh-huh. que lo que exporta Argentina. Y así en cada cosa que revisemos, revisemos. Sí. O sea, no es que no existan posibilidades de salida. Lo que sí es necesario es reorganizar el funcionamiento de la economía, ¿no?
Muchas gracias, Jorge, que tengas buen día. Ha sido muy amable.
Que tengan buen día a ustedes.
Hasta luego. ¿Verdad? Jorge Vasconcelos, él es economista, investigador, jefe del IERAL de la Fundación Mediterráneo.